Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 12 de abril. Hoy es el día número 493 del gobierno de Dina Boluarte. Un par de titulares rápidos antes de entrar en materia. El corredor vial minero del sur, la vía de acceso a la mina Las Bambas, ha vuelto a ser bloqueado por los pobladores de la comunidad de Belille, que exigen una mayor contribución de la minera a programas de desarrollo local. La minera se ha comprometido a destinar a este motivo 1.270.000 soles al año, pero los pobladores señalan que se necesita al menos el doble de esta cifra debido a que sus actividades económicas como la agricultura y la ganadería son afectadas por la mina y además sufren el deterioro de las vías. La mina Las Bambas ha tenido que detener sus operaciones durante 600 días desde el 2016 debido a protestas, manifestaciones y bloqueo. Y en pesca, luego de que el año pasado no se abriera una primera temporada de pesca de anchoveta y tan solo tuviéramos una segunda temporada, el Ministerio de la Producción anunció el inicio de la primera temporada de pesca de anchoveta el próximo martes 16 de abril y fijó una cuota de 2,4 millones de toneladas de anchoveta, luego de verificar, como ha informado el Ministerio de la Producción, que la biomasa de anchoveta es de casi 10 millones de toneladas, un 55% superior a la cifra registrada en el verano del 2023 y un 18% más alta que el promedio entre 1996 y 2023. Esto es claramente un alivio. El fenómeno del Niño golpeó fuertemente el año pasado al sector pesquero con un incremento de las temperaturas marinas que llevan a que las anchovetas adultas se vayan al fondo del mar y por lo tanto cualquier intento de pesca puede afectar la sostenibilidad del recurso. El año pasado el sector pesquero retrocedió casi 20% y con esta casi normalización de las condiciones pesqueras se espera una recuperación del sector y el Ministerio de la Producción espera que contribuya a 0,5% del PBI. Y ahora entremos en materia. Como les comenté ayer, hoy el Banco Central de Reserva del Perú tomó su decisión de política monetaria de abril. ¿Qué va a hacer con su tasa de interés de referencia? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el costo del financiamiento, tanto para las personas como para las empresas en el país? La tasa de interés de referencia ha vuelto a ser recortada en 25 puntos básicos. El Banco Central ha retomado el camino de la reducción mensual de 25 puntos básicos que inició en septiembre del año pasado y que paró, suspendió, detuvo sorpresivamente el mes de marzo, reaccionando a un repunte de la inflación, pese a que, recordemos, el propio Banco Central de Reserva había calificado a ese repunte de la inflación en febrero de transitorio, es decir, un incremento de la inflación temporal. Y hemos visto en marzo un retroceso de la inflación mensual acercándose al tope del rango meta, pero que más bien la inflación de alimentos y combustibles, la inflación más volátil, se mantenía en el mismo nivel que febrero en marzo. Esto y también la limitación que significa para la política monetaria del Banco Central de Reserva diferenciarse mucho, divorciarse mucho, distanciarse demasiado del camino de la política monetaria en los Estados Unidos y que por lo tanto, recordemos que la tasa de interés no solo tiene influencia sobre los costos de los créditos, sino también sobre los rendimientos. Y si la tasa en el Perú, si los rendimientos en el Perú bajan demasiado en comparación con la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, un mercado menos riesgoso que el peruano y por lo tanto que resulta más atractivo incluso con tasas de interés más bajas, es decir, rendimientos más bajos, pero que hacen más sentido para un inversionista por el menor riesgo, se genera el riesgo de que los capitales se migren a ese país, se compren dólares para salir del país y salgan dólares del país, impulsando al alza el tipo de cambio. ¿Qué dice el Banco Central de Reserva en su comunicado? Pues señala que ha acordado reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 6% y que futuros ajustes estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. En el detalle de qué ha tomado en cuenta el Banco Central de Reserva para tomar esta decisión, lista el resultado de la inflación en marzo, que fue relativamente alto, 1,01%, pero señala el Banco Central de Reserva que esto se estima transitorio y se explica principalmente por el incremento de los precios de algunos alimentos y bebidas y por el aumento estacional en los costos de educación y de transporte. ¿Qué significa estacional? Que como las estaciones sucede cada cierto tiempo, es previsible y transitorio, como por ejemplo el incremento de los costos educativos en el mes de marzo por el alza de las matrículas, es algo que suele suceder en marzo. Y también se ha visto que la Semana Santa este año ha sido en el mes de marzo y esto incrementa el costo del transporte. Señala el Banco Central de Reserva que la tasa de inflación a 12 meses, la inflación interanual, disminuyó de 3,3% en febrero a 3% en marzo, regresando al límite superior del rango meta, y la inflación sin alimentos y energía a 12 meses se mantuvo en 3,1% entre febrero y marzo. Pero la inflación no es un fenómeno solamente local, sino recordemos la inflación global también nos afecta. Y el BCR mira qué está pasando con la inflación a nivel mundial y señala que luego de la reducción significativa de la inflación global en el segundo trimestre del 2022 y fines del 2023, en los últimos meses se está observando, casi textualmente, una leve persistencia en las tasas interanuales. Sin embargo, se espera que continúe la disminución de la inflación a lo largo del año. También menciona el Banco Central la reducción de las expectativas de inflación, que la inflación interanual se espera que continúe su tendencia decreciente y que llegue al centro del rango meta, es decir, al 2% en los próximos meses. Señala que en marzo todos los indicadores de expectativas se ubicaron en el tramo optimista, pero que los indicadores de expectativas a 12 meses mostraron un ligero deterioro, es decir, ya la mayoría de empresas en el Perú esperan que la economía esté mejor que lo que está ahora, tanto dentro de los próximos 3 meses como dentro de 12 meses. Pero respecto a este último plazo, al próximo año, nos hemos puesto un poquito más negativos. La mejora de las expectativas refleja un poco que el fenómeno El Niño no haya sido tan desastroso como se esperaba. Pero al mismo tiempo la incertidumbre política, los escándalos de corrupción y creo que también la inefectividad del gobierno y las decisiones que se toman tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo hacen que sea difícil ser más optimista de lo que estábamos hace un mes respecto a qué va a pasar con la economía en el próximo año. Como comentamos ayer, era difícil predecir qué iba a hacer el Banco Central de Reserva con su tasa de interés de referencia, pero la decisión de retomar la reducción hace mucho sentido en un contexto en el que efectivamente se ve un retroceso de la inflación, en el que la actividad económica todavía se mantiene débil, se necesita una reducción de la tasa de interés de referencia. Igual vamos a tener que estar atentos en los próximos días al efecto que esta decisión tiene sobre el tipo de cambio, debido nuevamente a que durante esta semana también hemos conocido que la inflación en los Estados Unidos subió a 3,5% en el mes de marzo, haciendo incluso más difícil prever que en los próximos meses la Fed, la Reserva Federal de ese país, el Banco Central de los Estados Unidos, vaya a empezar a reducir su tasa de interés de referencia y pueda abrirle un poco más de espacio a países como el Perú a también reducir los costos de financiamiento en sus países sin temor a alimentar un alza del tipo de cambio. Lo que no era difícil prever y seguramente sí va a tener un efecto sobre tipo de cambio es la decisión del Congreso de la República de aprobar el retiro de los fondos de las AFPs hasta por 4 UITs o 20.600 soles. Aquellos que vimos el debate ayer, creo que estamos todos preocupados respecto a la sostenibilidad del sistema privado de pensiones, en un contexto en el que los congresistas tienen en sus manos la supervivencia, o esperemos mejora que es lo que se debe hacer, del sistema de pensiones, pero hay un profundo desconocimiento respecto a cómo funciona el sistema de pensiones, cómo es posible mejorarlo y qué efectos va a tener un retiro de los fondos de las AFPs. Un poco el argumento más común entre los congresistas es que el retiro de los fondos de AFP no va a quebrar a las administradoras de los fondos de pensiones, como si esa fuera la principal preocupación respecto al retiro de los fondos. Creo que las principales preocupaciones van más allá y no han sido abordadas ayer por la mayoría de parlamentarios y están alineadas con, por ejemplo, el hecho de que el 89% de los afiliados al fondo privado de pensiones se vaya a quedar sin un sol ahorrado para su vejez, es decir, que no vaya a quedar ningún sistema privado que reformar y que además vaya esto a tener consecuencias macroeconómicas en los rendimientos de los bonos del tesoro, en el tipo de cambio y también en el mercado de capitales, en las cotizaciones de las principales empresas en las que están invertidos los fondos privados de pensiones. El debate fue largo y agotador. No es mi intención defender al sistema privado de pensiones debido a que, por supuesto, es un sistema perfectible y además creo que las empresas que operan en ese sector han cometido una serie de errores en el camino, evitando reformas necesarias, comunicando de una manera, creo, equivocada, lo cual genera un amplio rechazo en la población respecto a las AFP. Y, como les digo, hace dudar sobre la posibilidad de que efectivamente podamos volver a construir o empezar a construir un sistema de pensiones privado que permita lograr el objetivo para el que este se creó, es reducir los costos para el Estado peruano de ofrecer pensiones a la población. El debate inició a las 10 de la mañana. Pero luego de un tiempo de debate, el congresista Eduardo Castillo Rivas, de la bancada de Fuerza Popular, como señala el Diario Comercio, planteó una cuestión previa para que la discusión entre a un cuarto intermedio y se genere un dictamen conjunto que incluya la reforma del sistema previsional peruano, que reforma que tenga como un considerando el retiro de 4 UITs de los fondos de pensiones. A las 5 de la tarde se retomó el debate y se presentó un nuevo texto sustitutorio que planteaba una reforma integral y que seguía en muchos sentidos la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas para reformar el sistema de pensiones, creando, por ejemplo, una pensión mínima, aunque no se entiende cómo se puede crear una pensión mínima cuando se están quitando todos los recursos del fondo de pensiones y, por lo tanto, se incrementa de manera, creo, irreal el costo de implementar una pensión mínima. Se establecía también abrir la competencia para otras entidades del sistema financiero que quieran ofrecer productos de pensiones, que quieran administrar fondos de pensiones. Se modificaban algunos puntos de la propuesta del MEF. Como recordemos, esta planteaba que todos, al cumplir los 18 años, entren a una de las dos opciones del sistema de pensiones, sea el sistema nacional o sea el sistema privado de pensiones, es decir, sea la ONP o sea una AFP. Pero establecía que el default, la opción predeterminada, sea el Sistema Nacional de Pensiones. Eso se modificaba en el dictamen que se puso a debate ayer. Y se establecía que el default fuera el Sistema Privado de Pensiones. Es decir, aquel que no decidiera entre los dos sistemas automáticamente entraba a la AFP que ofrezca las menores comisiones. La reforma, recordemos, también planteaba que los trabajadores independientes empiecen a aportar de manera obligatoria a los fondos de pensiones, aunque recién en un plazo de 3 años luego de la aprobación eventual de esta reforma. Pero el congresista Guido Bellido, de Perú Bicentenario, solicitó una cuestión previa para que se vote por separado el 7º retiro de los fondos de las AFPs y la propuesta de reforma del sistema de pensiones elaborada por la Comisión de Economía del Congreso, que recordemos ha sido presidida por Rosángela Barbarán, que fue quien avanzó un poco en esta reforma, y ahora por César Revilla, también de Fuerza Popular. Esta cuestión previa fue aprobada por 75 votos a favor. Luego se inició el debate concentrado en el retiro de los fondos de pensiones, en el que los argumentos pasaban por el hecho de que, por ejemplo, el congresista Isaac Mita dijo que el sistema privado de pensiones se apropia ilícitamente del dinero de los trabajadores. Otro congresista llamó a las AFPs aseguradoras. Las aseguradoras podrían entrar a operar en el sistema de pensiones de acuerdo con la propuesta de reforma, pero eso todavía no está vigente. Otros señalaron que se tenían que desaparecer a las AFPs, que las pensiones son miserables, que negarse a que la población, abro comillas, recupere al menos 4 UITs, sería dejar de legislar para la clase obrera, que ve sus descuentos mensuales, mientras que las AFPs se llevan todas las comisiones. Luego se debatió la propuesta del retiro de los fondos de pensiones por 4 UITs, y esta fue aprobada por 97 votos, mientras que la propuesta de reforma del sistema de pensiones, que no ha sido aprobada en ninguna comisión, que no ha sido debatida, sino que simplemente fue planteada ayer al Pleno del Congreso, fue rechazada con 74 votos en contra, 20 a favor y 10 abstenciones. Del debate de ayer podemos concluir entonces que hay cero interés de parte del Congreso de debatir de manera seria y concreta, porque tampoco lo ha promovido de manera seria la bancada de Fuerza Popular, una reforma del sistema de pensiones, y más bien se opta por el facilismo, por el populismo, por algo que va a obtener el aplauso fácil y que suena bien como un retiro de los fondos de las AFPs. Pero el golpe que se está dando con este retiro al sistema privado de pensiones, a los fondos de pensiones, a la capacidad de estos fondos de efectivamente en algún momento poder financiar pensiones para sus afiliados, hace que la sostenibilidad del sistema claramente se reduzca, y que el desinterés de los congresistas por cualquier iniciativa que busque mejorar el sistema de pensiones, creo que nos permite ver que nada va a mejorar en el futuro, al menos con este Congreso. Hay que decir, creo que una reforma del sistema de pensiones debe ser algo manejado con mucho cuidado y de manera extremadamente técnica. Luego de aprobar ese séptimo retiro, el Pleno del Congreso lo exoneró de segunda votación, así que debería esta autógrafa llegar al Ejecutivo, y ahí tendremos que ver qué hace el Poder Ejecutivo en este caso, si es que decide observar esta autógrafa, imponiendo un poco cuál había sido el criterio del MEF hasta ahora, que es acotar este retiro a aquellos que no estén trabajando en este momento, que es lo que se ha debido hacer para evitar beneficiar a aquellas personas que todavía tienen ingresos y que por lo tanto no deberían o no amerita que accedan a sus fondos de pensiones afectando su vejez, porque en este momento tienen todavía ingresos. Pero luego de antecedentes como, por ejemplo, la ley que retrocede en la capacidad de la Policía Nacional del Perú de actuar frente al uso de explosivos por parte de la minería ilegal, digamos que no hay muchas esperanzas respecto a qué puede hacer el Ejecutivo para bloquear este retiro. La acción del Ministerio de Economía y Finanzas en este caso ha sido, creo, muy poco estratégica, y nos recuerda una vez más la debilidad de este gobierno frente al Congreso. El Ministerio de Economía y Finanzas debería ser una especie de dique frente a las intenciones populistas del Congreso, pero estas no han podido ser evitadas en este caso. Nuevamente, desde la perspectiva de cada uno de los afiliados, esto puede sonar como una buena noticia, acceder a dinero que nos pertenece. Pero hay que recordar que este dinero tiene una función: financiar pensiones. Y que si seguimos reduciendo el fondo de pensiones y seguimos reduciendo nuestros ahorros personales para acceder a esta pensión, al final lo que está sucediendo es que se da una profecía autocumplida. Se aprueban nuevos retiros de los fondos de pensiones porque el sistema privado de pensiones es incapaz de pagar buenas pensiones, Pero al aprobar estos retiros se está reduciendo aún más la capacidad del sistema de pensiones privado de pagar pensiones dignas a sus afiliados. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces.